I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este viernes 15 de marzo de 2024, viernes de quincena. Comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de las transmisiones en vivo del Heraldo Radio en la capital del país, pero también en la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en la radio por internet, también en la página heraldodemexico.com.mx o en cualquier plataforma de radio por internet en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por acompañarnos, y en el podcast también, quienes nos escuchan a cualquier hora del día y nos envían sus comentarios. A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Comenzamos este viernes 15 de marzo. Vamos a hablar en unos minutos más con Roberto Aguilar sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas pierden al moderarse apuesta de baja de tasas de interés en los Estados Unidos. Las acciones de productores de chips retroceden. Sigue subiendo el precio del cobre, marca un nivel histórico y los productores ganan. Y reconoce el ministro de Economía que recuperación de Alemania tardará mucho tiempo en llegar, uno de los países pues más desarrollados del mundo y que es el más importante de la Unión Europea en términos económicos, junto con el Reino Unido y Francia. Así que vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Emilio Saldaña El Piso, como todos los viernes, lo más importante de la tecnología. Y vaya que esta semana ha sido relevante, muy relevante, lo que va a pasar con TikTok en Estados Unidos, la prohibición que prácticamente parece inminente. Los legisladores, los congresistas de la Cámara de Representantes ya pues votaron a favor de que o TikTok vende a alguna empresa de Estados Unidos o de plano van a prohibirlo en todo el país. Esta empresa de origen chino o de capital chino, que bueno, pues lo que temen en Estados Unidos es pues que comience a robar datos o información de los millones y millones de estadounidenses que son adictos a esta red social de TikTok, que es muy popular en todos lados, en mismo México, pero en Estados Unidos es donde tiene, digamos, su centro de consumo más importante. Así que interesante lo que va a suceder. Ya alzó la mano también un exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos que dice que está dispuesto a formar un fondo de inversión o un grupo de inversionistas para adquirir esta plataforma TikTok, que ese es el otro tema. 6 meses tienen para venderlo. Tiene que pasar esta iniciativa, estas leyes en el Senado de los Estados Unidos, pero todo indica que es un hecho, que en 6 meses tienen que vender a TikTok en Estados Unidos o la van a prohibir. Vamos a hablar también con Almudena Maillo, es concejal delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid, España. Vamos a hablar sobre el fortalecimiento de las acciones de promoción turística y la cooperación con México. España es uno de los países más importantes en términos turísticos, en términos de inversión extranjera para México, en términos comerciales. Hay mucha relación con España y hay mucho turismo mexicano en España, y muchos mexicanos viviendo en Madrid y en otras ciudades importantes de este país. Así que vamos a hablar de eso con Almudena Maillo, consejera delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a platicar también con sobre esta inversión de Mercado Libre, una inversión histórica de casi 2.500 millones de dólares que anunció para México. Y vamos a entrarle también en los números y el deporte con Jesús Espinosa, el tema de los clásicos América Chivas, el tercero de estos clásicos que hemos tenido en pocos días, va a jugarse el sábado mañana por la noche, si no me equivoco. Así que le vamos a entrar estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño de empresas como Total Play, Electra y TV Azteca, aún debe pagar 1.700 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, pese al fallo a su favor emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Guardia Nacional tomó posesión del campo de golf de Tangolunda en Huatulco, Oaxaca, en medio de una disputa entre grupos Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego y el gobierno mexicano. La toma de las instalaciones se da un día después de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de Total Play, perteneciente a Grupo Salinas, para que no pagara más de 645 millones de pesos de adeudos al Servicio de Administración Tributaria. Petróleos Mexicanos presentó su plan de sostenibilidad con el que buscará consolidar una ruta hacia un desempeño sostenible, por lo que buscará incursionar en nuevas líneas de negocio mediante tecnologías renovables ante el inminente decremento de la producción petrolera que se presentará en los próximos años. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recortó su estimación para el crecimiento de la economía nacional para el 2025 y la subió para la inflación, mientras que mantuvo sin cambio la del presente año. Bajó de 2% a 1.9% el pronóstico para 2025. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que del 19 de marzo de 2022 al 13 de marzo de este año se han regularizado 2.137.166 vehículos de procedencia extranjera, también conocidos como autos chocolate.
El editorial.
Bueno, pues ya escuchamos, sigue este affair entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el magnate del retail, la banca y las telecomunicaciones, Ricardo Salinas Pliego. Ayer otro encontronazo por el tema de los impuestos, por esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de amparar a Total Play, una de las empresas propiedad de Ricardo Salinas Pliego, para reducir su deuda con el fisco en 645 millones de pesos. Ayer mismo el presidente lo mencionó en su conferencia. Es un asunto que va para largo, y cuando digo para largo es va a cruzar incluso las elecciones del próximo 2 de junio y seguramente el presidente buscará que las determinaciones que están pendientes en la Corte con respecto al empresario en términos fiscales pues se den en este antes de que acabe su sexenio el último día de septiembre. Interesante primero lo que sucedió con las votaciones en la Corte. Por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel, muy cercana, plegadísima al gobierno federal, votó en favor de otorgar al Grupo Salinas este amparo. Es decir, aunque se supone que los ministros votan únicamente con la Constitución en la mano, pues no ha sido el caso de otras votaciones, por ejemplo, de la ministra Yasmín Esquivel, de la ministra Loretta Ortiz, o ahora más recientemente de Lenia Batres, que por ejemplo, en esta resolución sí votó en contra Lenia Batres y votó a favor de otorgarle el amparo a Ricardo Salinas Pliego y reducir esta deuda con el fisco. Lo que tiene que ver con Total Play pues fue Yasmín Esquivel, y quien votó en contra de otorgarle este amparo fue el ministro Luis María Aguilar, quien tiene, por cierto, este otro paquete, así lo mencionó el presidente, de amparos y de resoluciones que tienen que ver con Ricardo Salinas Pliego, pero con su otra empresa, con Electra, que dice el presidente, el observador, que están por ahí de los 20 mil millones de pesos estos litigios fiscales. Así que interesante que Luis María Aguilar, el ministro que por cierto va a dejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre próximo, pues tiene esta votación en contra, por lo menos en este caso de Total Play, y Yasmín Esquivel a favor de otorgar un amparo al empresario Ricardo Salinas Pliego. Mira, este ha sido todo un asunto porque se reunieron ellos dos, el el empresario y el presidente a finales de diciembre para hablar de todos estos asuntos. Aquí lo comentamos. Parece ser que llegaron acuerdos, pero casi que en cuanto salió Ricardo Salinas Pliego de Palacio Nacional, pues vino una nueva andanada contra sus empresas en redes sociales. Se dice que operada por el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, por el titular del sistema público de radiodifusión, de Genaro Villamil, por el productor Epigmenio Ibarra, por los propagandistas del presidente López Obrador y de la 4T. Sin embargo, parece que la relación pues está rota o está en muy malos términos, la de Salinas Pliego con el presidente. Y ayer se notó con este asunto de la Guardia Nacional, que tomó el control del campo de golf que operaba el empresario en Huatulco, Oaxaca, lo que desató la furia, porque además el empresario pues es muy, muy vocal en sus redes sociales, en su cuenta de X en particular. Sin embargo, es interesante leer los entretelones de este pleito entre Ricardo Salinas Pliego y el presidente López Obrador, sobre todo en el contexto de la próxima elección presidencial. ¿De qué va a suceder a partir de que gane la presidencia Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez? ¿Cuál será el derrotero de empresarios como Ricardo Salinas Pliego y estos litigios que están en el Poder Judicial de la Federación? Sobre todo, le decía, por lo que sucede con Luis María Aguilar, que se va en diciembre y que trae pues todos estos asuntos importantes de Ricardo Salinas Pliego. Así que va a dar para más, para mucho más este asunto. Y muy interesante la lectura también de un empresario pues públicamente criticando y pues poniéndosele al tú por tú a un presidente. Digamos que esto quizá pueda ser, no sé si inédito, pero no es común que suceda. Pero bueno, en fin, así las cosas con este affair entre López Obrador y Ricardo Salinas Pliego y la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial. ¿Ustedes qué opinan? Escriban en mi cuenta de X, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
Tecnología.
Emilio Saldaña, el Pisu, ya está con nosotros, como todos los viernes, con lo más importante de la tecnología y con TikTok, esta telenovela también en Estados Unidos. Mi querido Pisu, ¿cómo te va? Buenos días.
Muchas gracias, Mario. Feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Aquí lo relevante en temas tecnológicos. El Congreso de Estados Unidos ha dado un paso crucial hacia la posible prohibición de TikTok en su país. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que podría vetar la popular aplicación a menos que se desvincule de su empresa matriz china, ByteDance, es decir, que sea vendida a una empresa americana. Las preocupaciones de seguridad nacional y la supuesta recopilación de datos de usuarios estadounidenses por parte del gobierno chino han impulsado esta medida. Los críticos advierten que una prohibición podría limitar la libertad de expresión y afectar a millones de creadores de contenido y pequeñas empresas que dependen de TikTok. Mientras tanto, en México, aunque no se ha tomado una decisión similar, una prohibición en Estados Unidos podría tener un impacto indirecto en usuarios y creadores locales que utilizan dicha plataforma. El proyecto de ley ahora pasa al Senado, donde se espera un intenso debate sobre el futuro de la plataforma en Estados Unidos. Yo le mantendré al tanto sobre actualizaciones de este tema, pero por lo pronto le comparto algo interesante. ¿Sabe cuál es la plataforma preferida por el presidente Joe Biden para su comunicación con jóvenes ahora en su campaña electoral? Sí, TikTok. ¿Qué tal, eh? Por otro lado, OpenAI, la compañía detrás del popular modelo de inteligencia artificial DALL-E, ha pronunciado que su nueva inteligencia artificial generadora de videos ultrarrealistas llamada Sora sí estará disponible para el público en unos meses. Según Mira Murati, directora de tecnología de OpenAI, Sora será capaz de crear videos a partir de descripciones de texto y su precio será similar al de DALL-E debido a los altos costos de desarrollo. Para evitar el mal uso, Sora no permitirá crear videos de figuras públicas y contará con una marca de agua para distinguir el contenido que ha sido generado por inteligencia artificial. Con la llegada de esta plataforma al público en general, se abre sin duda un nuevo capítulo en la generación de contenido audiovisual mediante inteligencia artificial. Y esto permitirá conocer detalles del funcionamiento en unas semanas y, por supuesto, las implicaciones que pueda tener. Y finalmente, le comparto que en un año electoral crucial para México y el mundo, gigantes tecnológicos como Google y Meta continúan anunciando medidas para promover elecciones transparentes y combatir la desinformación. Google pondrá a disposición su informe de transparencia de anuncios públicos, donde se podrá consultar quién pagó por cada anuncio electoral y cuánto se gastó. Además, en el buscador se destacará información oficial sobre candidatos y partidos en paneles de conocimiento. Y por su parte, Meta y otras empresas se han comprometido a utilizar inteligencia artificial para detectar y etiquetar contenido engañoso como deepfakes de candidatos que buscan interferir con el proceso democrático. Y estas acciones se suman a un acuerdo firmado por casi 20 compañías tecnológicas a nivel global que tienen el objetivo de establecer salvaguardas contra el mal uso de tecnología, particularmente inteligencia artificial, en contextos electorales. Y en un momento en donde la desinformación amenaza la integridad de estos procesos, la colaboración entre autoridades locales, como el caso del INE en nuestro país, y plataformas digitales será clave para garantizar que los ciudadanos podamos ejercer un voto libre e informado. La tecnología bien utilizada, les recuerdo, es una excelente aliada de la democracia. Que tenga bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, el PIS.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas tempranito. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que los mercados pues están bajando desde el día de ayer y siguen todavía en esa misma tónica. Y es que fíjate que también hubo la serie de datos que comentamos el día de ayer justo de la economía de Estados Unidos que hicieron cambiar la perspectiva de si en junio será finalmente cuando la Reserva Federal empiece a bajar las tasas. Eso ha bajado la proporción, la apuesta o el porcentaje de probabilidades se ha disminuido, y esto pues tiene una implicación justamente en los mercados, que también han sido afectados por dos días consecutivos de baja en las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, que como tú sabes han sido también uno de los factores que ha impulsado el comportamiento reciente de las bolsas. Y además fíjate que una semana previa o días previos, porque la próxima semana estará llena de decisiones de política monetaria. Bueno, vamos a tener la del Banco de México, pero también estará la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Japón. Y por si fuera poco, también el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo también se van a reunir la próxima semana. Un dato interesante es que hoy las principales empresas japonesas acordaron con los sindicatos una alza salarial, la mayor en 33 años. Lo que refuerza la opinión de que el Banco Central justamente del país de Japón está a punto de dar un giro histórico y abandonar las tasas de interés negativas. Por eso, Mario, justamente la atención en esta reunión de política monetaria, te decía, de la próxima semana. También, según la herramienta FedWatch, los mercados dan ahora una probabilidad de 59% de que la Fed baje las tasas en junio, frente al 74% de una semana antes, y que también se modificó justo con el dato del día de ayer. Por otro lado, también te comento que la mayor economía de Europa, Alemania, aún no se vislumbra una recuperación tangible a pesar de la evolución positiva de la producción industrial, la construcción y el comercio exterior a principios de este año. Esto lo indicó justamente el Ministerio de Economía alemán en su informe mensual, y bueno, padeciendo justamente esta, te decía, la mayor economía de Europa. También los precios globales del cobre serán más altos de lo estimado anteriormente este año, debido justamente a interrupciones del suministro y a menores niveles de producción de las principales mineras, dijo justamente un reporte de la agencia de Fitch Ratings. Pero bueno, también esto ya venía con una situación que comentamos ayer, Mario, la disminución de la producción de China, que produce o procesa más cerca de la mitad de todo el cobre en el mundo. Imagínate la gran cantidad, y esto bueno, tuvo una afectación directa en los mercados. Los productores, como el caso del Grupo México, pues tuvieron alzas importantes en la jornada del día de ayer. También te comento que el tipo de cambio pues sí que todavía ya marcó ayer este nivel de 16.65, y pero después subió un poco, pero ahora ha regresado, fíjate, subió a 16.69 y ahora está en 16.66. con esto, Mario, tendríamos una apreciación acumulada en el mes de 2.2%, pero si consideramos justo los tres últimos meses del año, los tres últimos meses, tendríamos una apreciación de 3%. Así el desempeño justamente del peso fortachón, que bueno, pues sigue generando una contradicción respecto al comportamiento del dólar en el mundo, porque si está subiendo el dólar, pero el peso mexicano se sigue apreciando, Mario.
Pues sí, está fuerte el peso mexicano a pesar de que el dólar también está recuperando terreno frente a otras monedas. En fin, interesante, interesante el fenómeno. Muchas gracias, mi querido Robert. Nos vemos a ratito en la televisión.
Gracias, Mario. Muy buenos días.
Roberto Aguilar, sígalo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
En el reporte sobre las economías regionales correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, el Banco de México señala que del total de las empresas encuestadas que se han visto beneficiadas por el fenómeno del nearshoring, 72.5% se asume como 100% mexicanas, mientras que el 27.5% restante son compañías que no se asumen como 100% mexicanas. En medio de un escenario electoral en el que se discute el futuro de las refinerías del país, se proyecta que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, estos complejos cierren por pérdidas por $1 billón. De acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos, desde que comenzó la administración actual y hasta el año 2023, las refinerías han perdido un total de $800,170 millones. México se ha convertido en la principal ruta comercial de productos que fluyen desde China. El número de contenedores enviados a nuestro país desde la nación asiática aumentó 59.7% en enero. Esto tras incrementar casi un 35% en 2023 respecto al año anterior, cuando apenas creció 3.5%. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que las Afores obtuvieron.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Plusvalías por invertir en renta variable nacional e internacional en 2023 por $188,178 millones, lo que representó un 41% de los $464,068 millones de las plusvalías del año previo. Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, aseguró que está a disposición para seguir al frente de la institución financiera internacional, esto luego de que los ministros de la Unión Europea le expresaron su apoyo y el FMI lanzó formalmente el proceso de designación de su líder el pasado miércoles.
Entrevista.
Y bien, ya le decía, vamos a platicar un poquito de las relaciones México-España y de el turismo en particular. Recientemente, fíjese, se conmemoró, se celebró un aniversario de la Ruta Iberia México-Madrid, que tiene 75 años. Imagínese cuánto tiempo de relaciones turísticas estrechas tiene México con España. Y bueno, pues además de todo eso, relaciones económicas, comerciales, de inversión extranjera, de mexicanos viviendo, le decía, en España, y de mucho turismo mexicano en España. Yo que he estado recientemente por allá algunas cuantas veces para un libro que estoy escribiendo, que pronto ya sabrán de esa sorpresa, pues se da uno cuenta de cuántos mexicanos hay ya no solo viviendo, pero haciendo turismo en España, y también pues tradicionalmente mucho turismo español en México. Vamos a platicar, le decía, precisamente con la concejal delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid, España, Almudena Maillo, que está aquí de visita en la Ciudad de México. Almudena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario. Pues encantada de estar aquí en vuestra ciudad con este clima tan bueno y muy feliz, además, pues, de estar aquí celebrando un acontecimiento, pues, como son esos 75 años de unión de Madrid con vuestra ciudad, así que muy feliz y encantada de hablar con vosotros.
Pues a ver, si nos pones un poquito en contexto con datos de turismo de España en México y de México en España, ¿cómo están esas relaciones? Que pues un poco lo que ya decía, se ven bastante sólidas, bastante bien y además con perspectiva de seguir creciendo.
Pues efectivamente son unas relaciones que ya tienen como 75 años, pero vemos que es una relación que está consolidada y en crecimiento. De hecho, hoy que estamos celebrando este 75 aniversario, vemos con la compañía Iberia, vemos cómo sigue creciendo la capacidad de la conectividad que tenemos con rutas diarias que tiene la compañía Iberia, pero también con otras 5 aerolíneas que están conectan nuestros 2 países y en crecimiento. Para nosotros, el mercado mexicano, para Madrid, es ya el 4º mercado emisor, era el 6º antes de la pandemia, y está teniendo un crecimiento exponencial, convirtiéndose ya en el 4º de mercado para nosotros, y estamos felices de que los mexicanos nos sigan eligiendo año tras año para pasar sus vacaciones, para hacer sus negocios, para disfrutar con nosotros, porque en definitiva somos 2 ciudades hermanas, 2 ciudades que compartimos lengua, historia, y yo creo que incluso una forma de ver la vida, ¿no?, de disfrutar. Y yo creo que esa consolidación y ese posicionamiento, creemos que todavía sigue, tiene capacidad de crecimiento. Por eso hoy estamos aquí, no solo celebrando ese 75 aniversario, esas 770.000 asientos que hay al año que unen Madrid con la ciudad de DF, y que queremos que seguir consolidando y explicar también las novedades, ¿no? Explicar todo lo que está aconteciendo en Madrid, que estoy seguro que será interés para los que nos escuchan.
¿Cuántas frecuencias, rutas hay México-Madrid, ahora que hablamos de Iberia y de este aniversario? ¿Cuántas, digamos, frecuencias diarias, vuelos diarios hay entre México y Madrid?
Pues entre México y Madrid tenemos 5 aerolíneas las que viajan, sí. Iberia, Aeroméxico, Aeroeuropa, Iberojet y World to Fly, pero el 80% son Aeroméxico e Iberia, ¿no? Iberia es la que tiene esa capacidad mayor de unión, de principalmente con DF, pero también estamos unidos con Guadalajara, con Monterrey, con México, con Cancún, y por tanto vemos cómo se va expandiendo esa capacidad de atracción de mexicanos a Madrid y de madrileños también hacia México, porque al final es un destino, la conectividad nos permite unir 2 países, 2 ciudades que tienen intereses mutuos, ¿no?
Ahora, ¿qué es, digamos, 75 años de relaciones muy estrechas, hablando de estas rutas y del turismo de España en México y de México en España? ¿Cómo ha cambiado, digamos, en los últimos años? Quizá te lo preguntaría a partir de la pandemia de COVID-19. ¿Ha aumentado de forma considerable, digamos, qué cambios ha habido en el turismo y en el perfil de los turistas? Porque me imagino que, bueno, hay mucho turismo de negocios, corporativo, pero también pues turismo de otro tipo, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando esa relación entre México y España?
Pues efectivamente está con el clavo, porque en Madrid sí que hemos visto que ha habido un cambio exponencial en cuanto al modelo turístico y en cuanto a la capacidad de atracción de Madrid hacia especialmente mexicanos, que ha sido el mercado que más ha crecido desde antes de la pandemia, ahora ha crecido casi un 36%, pasando a ser, ya te digo, el 4º país emisor para nosotros. Antes estaba en el 6º lugar, y yo creo que ha traído por algo que ha pasado en Madrid, que es una gran revolución hotelera. En primer lugar, han llegado las cadenas internacionales de lujo, hemos pasado de tener 6 hoteles de 5 estrellas a tener 39. El 60% de las plazas hoteleras madrileñas son plazas de 4 y 5 estrellas, pero también ha traído una revolución gastronómica sin precedentes, en el que se combinan pues los 26 restaurantes que tenemos de estrella Michelin, o los 101 que tenemos Sole Repsol, o la gastronomía más tradicional con nuestros restaurantes centenarios. Recuerda que tenemos el restaurante más antiguo del mundo, de 1725. Yo creo que esto, más la revolución de shopping, y que Madrid es una ciudad muy segura y muy acogedora. Realmente, el que compartamos la lengua, la cultura y la forma de ver la vida, en el que disfrutamos especialmente de estar en la calle, de las terrazas, de la gastronomía, de las compras, de la cultura, ha hecho que veamos ese cambio de perfil del turista mexicano que venía a Madrid, y que se va consolidando año tras año y en crecimiento cada año más.
Pues qué interesante, la verdad, porque yo decía, he estado en Madrid por lo menos dos veces o tres en el último año. Y la verdad es que uno, no sé si es porque somos mexicanos, pero uno ve cada vez más mexicanos, más turismo y más restaurantes de comida mexicana o etcétera. Digamos, se nota la presencia de mexicanos en las calles de Madrid. No solo los turistas, sino también muchos mexicanos viviendo también en algunos barrios de Madrid.
Sí, es verdad, la llegada de inversión mexicana a Madrid desde el punto de vista inmobiliario ha sido el mercado que más ha crecido. Desde el turismo también, pero también de emprendedores que han venido a desarrollar su negocio a Madrid, y gracias a ellos podemos disfrutar en Madrid de una gastronomía mexicana de primer orden, que estamos felices, estamos muy agradecidos a esa gran aportación que nos hace México a nuestra gastronomía, también en los mercados donde podemos tener productos propios vuestros que ya podemos tener nosotros también, pero a un lugar tan mexicano como es la Casa de México en Madrid, es uno de los lugares más visitados por las exposiciones donde atraen, nos acercan la artesanía, la cultura mexicana, y es uno de los sitios más visitados para los madrileños. Eso quiere decir que ese cariño que existe entre ambas ciudades, entre mexicanos y madrileños, se da en los dos sentidos, ¿no? Por eso estamos contentos de seguir consolidando, seguir apoyando, y para ello es fundamental que la conectividad siga creciendo, y por eso el motivo de estar aquí hoy en ese espacio Iberia, un espacio en el que, bueno, nos permite acercar más estas dos ciudades y permitir, bueno, todas las posibilidades que nos da ello, ¿no? Así que hemos visto, como tú decías, que desde antes de la pandemia ahora el turismo ha cambiado, la forma de viajar ha cambiado, la gente busca experiencias que no repiten.
Sí, perdimos ahí la comunicación. A ver si retomamos rápido algo pasó ahí, como que se fue. Estamos platicando con Almudena Maillo, consejera delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid, España, sobre la relación México-España, sobre todo en términos turísticos. Te perdimos unos
sí,
los últimos 15 segundos.
No, digo que tenemos todavía, que Madrid está en un momento todavía de mucho crecimiento y que permite enamorar a la gente que no venga una vez, ¿no? Ya, como tú decías, Mario, ya has venido uh-huh. dos veces, pues queremos que la gente cada vez que quiera venir, se quede con ganas de ver más cosas, porque hay muchas cosas que ofrecer. No solo está el patrimonio, que es impresionante, sino las cosas que quedan por llegar, como la Fórmula 1, que llegará en el 25, la inauguración del Bernabéu ahora sí. en mayo, con el concierto de Taylor Swift, grandes conciertos musicales, las exposiciones, la gastronomía, las compras, las reformas urbanas también, que están permitiendo que Madrid sea una ciudad que es muy caminable y que eso lo hace y que se combine muy bien con ser una ciudad segura, fundamental para el turismo, ¿no? Y que puedan ir paseando prácticamente por todos los sitios más turísticos y hacerlo de manera caminando, disfrutando de las terrazas en los hoteles, en los rooftops, que se ha convertido en uno de los nuevos lugares en los que hay que estar para disfrutar de unas vistas maravillosas, y de las 3.000 horas de sol que tenemos al día, al año, que no es una mala cosa para disfrutar de una ciudad y disfrutar también la noche nuestra de Madrid, que es tan, tan diferente y tan auténtica nuestra.
Uh-huh. Pues muy interesante, porque además también inversión inmobiliaria de mexicanos en Madrid, y además hotelera también en hoteles como el Villamagna, como el Four Seasons, en fin, muy interesante. Pues te agradezco, Almudena Maillo, que nos hayas tomado estos minutos y seguimos en contacto. Muchas gracias y buenos días.
Aprovecho para invitarles a todos a conocer y a visitar Madrid, que les esperaremos con los brazos abiertos.
Muchas gracias, que estés
muchas
muy bien.
Gracias, Mario.
Hasta luego, 6:45 minutos de la mañana. Vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
Ya le decía, la compañía de comercio electrónico Mercado Libre anunció que va a realizar una inversión de 2.500 millones de dólares, 2.450 millones de dólares este 2024. Es la cifra más alta en la historia de la empresa desde su llegada al país. 48% más de lo que invirtió en el 2023. Está en plena expansión esta empresa Mercado Libre de origen argentino, pero con mucha presencia en toda Latinoamérica. Nos platica del tema Giovanna Torres.
Mercado Libre es una empresa multinacional de origen argentino dedicada al comercio electrónico en Latinoamérica, con sede en Montevideo, Uruguay. Fue fundada en 1999 y en 2022 se convirtió en la primera compañía argentina en ingresar al ranking de las 100 compañías más valiosas del mundo según la consultoría Kantar. En este 2024 hará una inversión en nuestro país por 2.450 millones de dólares, inversión que significa la más alta en la historia de la compañía desde su llegada al país. David Heisen, director general de la empresa, señaló que los recursos estarán destinados a incrementar la red de logística de la compañía, innovación tecnológica, desarrollo de categorías prioritarias, así como marketing y talento. Mientras que en el ecosistema fintech de Mercado Pago, consolida su aplicación Inclusión Financiera, busca impulsar la colocación de crédito, así como en sus soluciones financieras que ofrecen. Heisen destacó que el mercado mexicano es el de mayor crecimiento para la empresa a nivel mundial y que no hay ningún otro mercado que crezca como México. Del 2017 a la fecha, Mercado Libre realizó inversiones en la República Mexicana de forma acumulada por 7.770 millones de dólares, tanto en la parte de comercio electrónico como fintech. El directivo precisó que durante el año pasado lograron incrementar un 50% su base de usuarios activos dentro del sistema de Mercado Libre. Tan solo el Marketplace creció un 18%, superando los 50 millones de usuarios únicos activos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Los números y el deporte.
Jesús Espinosa, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Chucho, ¿tú eres americanista o le vas a las Chivas?
No, ¿qué pasó? O sea, ¿no qué pasó con el tema de las Chivas? Claro que soy americanista.
A ver, ¿cómo han estado estos partidos tan cercanos de la Copa? ¿Cómo se llama la Copa de Campeones?
La Conca Champions.
La Conca Champions. Y el sábado juegan, ¿verdad? Mañana.
Ya, en la Liga.
Mañana en la Liga. En la Liga MX. A ver, arráncate, Chucho.
Bueno, pero somos objetivos, eso sí. Porque, por ejemplo, ya se jugaron los dos partidos de la Conca Champions, ¿no? Se jugó primero en Guadalajara. América había ganado 3-0 allá. Y después se jugó el miércoles pasado aquí en el Estadio Azteca. Y Guadalajara gana 3-2 en el Azteca. Y el global termina 5-3 en favor de las Águilas del América. Y avanza a la siguiente fase. Pero vamos a analizar primero el deporte y luego pasamos con los números. El América, pues sí, si bien está en la siguiente instancia, avanza, pero Guadalajara viene y gana en el Azteca. Y eso no le gusta a la afición, porque es un partido, es un clásico, aunque digan sí, es un partido o es una eliminatoria a 180 minutos y no importa porque al final el que avanzó es América. Claro que importa, porque le va a afectar al equipo de Cuapa haber perdido en el Azteca frente a las Chivas, porque ahora en la siguiente fase, donde va a enfrentar a Nueva England, va a tener que jugar primero en el Azteca y después ir de visitante para cerrar esta serie. ¿Por qué? Precisamente por la derrota en el Estadio Azteca frente a las Chivas. Entonces, claro que afecta, ¿no? Las declaraciones del Chicharito después del juego, ¿no? Diciendo que vinieron y le ganaron al América en su casa y que no es un equipo invencible. Y no, eso pues también calienta para la afición del América, ¿no? Uh-huh. Si Guadalajara se va pues conforme con que haberle ganado un partido y no haber avanzado, pues bueno, ahí hay.
Oye,
ellos.
Pero Chicharito ya es como un filósofo, como un gurú de estos de el wellness y así, ¿no? De la, del estar presente, del bienestar, de la yoga.
Sí, ya más coaching que jugador.
Es un coach, exacto. Digo, está bien, pero no sé cómo les caiga ahí a todos los jugadores en el vestidor.
Debe ser un poco pesado.
Esos sermones, ¿no?
Debe ser un poco pesado. Hay fuentes que han, por supuesto, sacado información desde que estaba jugando en Galaxy.
Sí.
De Los Ángeles, que era muy complicado allá, convivir con Chicharito en el vestidor, porque sí se impone, claro, tienen como las credenciales como para ser líder, pero cuando ya se rebasa
esa... líder espiritual.
Exacto. No, entonces que sí, que no lo soportaban, es lo que dicen. Ajá. En la selección pasó lo mismo. Ya ven que está vetado, sí, esa es la verdad, sí. Está vetado la selección por andar organizando pues ahí algunas
fiestas.
Exacto, fiestas y otras cosas que no lo querían los jugadores en la selección mexicana. Entonces, los líderes de la selección mexicana en su momento pues se unieron y dijeron, "Aquí no lo queremos." Entonces, Me imagino que algo similar estará pasando ahí en Guadalajara. Pero bueno, mañana sábado, ya lo decías, es el tercer clásico ya en pocos días de la Liga MX. Se va a volver a jugar en Guadalajara y esperemos, toda la afición americanista, que para que no haya dudas de que sí, el América está por encima en este momento de Chivas, pues que mañana lo demuestren en la cancha, ¿no? Que se vea esa diferencia en la cancha. Pero bueno,
vamos a ver, eso en lo que tiene que ver con, en términos deportivos, ¿verdad?
Exactamente, ya nada más para cerrar esta parte deportiva, te decía,
creí que me ibas a decir cómo va la acción de la América ahora que ya cotiza en la bolsa mexicana.
Siguen subiendo. Sí, siguen ahí, les vamos a pasar el número de Roberto Aguilar para que les dé una asesoría.
Yo te voy a decir cómo va el grupo Ollamanti. Aunque cotiza con la clave de pizarra de Águilas, el grupo Ollamanti, porque además está el Estadio Azteca, está el todo el tema editorial del grupo Televisa, los casinos, Play City, todo esto.
Así es.
Ahí están metidos.
Y para terminar lo deportivo entonces, Tigres también de México se enfrenta al Columbus, Inter de Miami frente a Monterrey, Messi vendrá a jugar acá a Monterrey, también estará jugando el América contra Nueva England, ya lo decíamos, y el Herediano frente al Pachuca. Así que esperemos que los cuatro mexicanos avancen a la siguiente fase. Y ya en los números, como bien decías, pues bueno, los premios millonarios que se van a o que sería acreedor el que levante el trofeo de la Conca Champions, pues nada más y nada menos, y esperemos que sea, por supuesto, un mexicano de los cinco que había, porque Toluca se fue temprano. Pues bueno, ya lo decía, por ejemplo, también un reportero especialista también en deportes y fuentes allegadas a este torneo, que la cantidad sería $5 millones, a comparación de que es un millón menos del torneo del año pasado. Sube esta cantidad para 2024, se estará llevando $5 millones, y además un boleto para disputar también el Mundial de Clubes. Monterrey y León ya tienen su boleto al Mundial de Clubes. Si Monterrey gana este Conca Champions, que ya tiene su boleto al Mundial de Clubes, entonces se iría un equipo de los Estados Unidos al Mundial. No sería un equipo mexicano o no sería el subcampeón. Pero bueno, así están las cosas con los números y este dinero de este torneo. Ya también se dio a conocer el calendario de la Leagues Cup, que en esa ocasión Messi no vendrá a México, pero en esta Conca Champions sí. Imagínate, Messi, Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba jugando en Monterrey. Cuatro históricos del Barcelona, Mario.
Pues sí. Y en una de esas se enfrenta con el América, ¿verdad?
Sería hasta la final, me parece, porque... Ajá, sí, porque en semifinales, en caso de avanzar los mexicanos, sería Pachuca-América y el Inter de Miami estaría en la otra llave. Entonces podría darse la combinación. ¿Qué es lo que están esperando?
Y sí serán unos partidazos en términos comerciales y de afición, ¿no?
Imagínate, si ahora, ya para Monterrey también, desde antes de que se supiera que iban a avanzar ambos equipos, ya se estaban pues saturando las reservaciones de hoteles, de aviones y todo para ver a Messi en Monterrey.
Bueno, qué fenómeno. Por cierto, la acción de Televisa no le ha ido tan bien, fíjate, ya en las últimas semanas, en los últimos días. Arrancó con un muy buen precio de 11.80 cada una y ahora están en 9.70 la de las Águilas. Bueno, gracias, Chucho.
Buen fin de semana.
Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias. Nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6. Buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.